¿Qué opina de aquel que viene allí?
¿El oriental? Tiene mirada así como que misteriosa.
Sospechoso, ¿no? Iba para la máquina de refrescos y ahora va para el otro lado.
Hay que golpearlo y llevarlo al subsuelo.
¿Le parece tanto?
Es nuestro trabajo.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, incidente en la cumbre BRICS en Sudáfrica. Guardias de seguridad derribaron al traductor de Xi Jinping por su actitud sospechosa.
¡No mames, güey!
¡Cuidado, ese chino! ¿Qué está haciendo? Es sospechoso, se está metiendo sándwiches en la bolsa. ¡Vamos a derribarlo! ¡Deténganlo! Bueno, una sucesión de eventos donde el chino no para de decir ¡traductor, traductor, traductor de Xi Jinping, traductor del presidente!
No le van a entender nada.
Sí, no, Xi Jinping lo miró como diciendo... No sé, no te conozco.
Claro, claro.
No, pero qué momento. Los que están a cargo de la seguridad de esos eventos. Imagínese usted la situación.
No,
presidente de 200 países. No tantos países, pero claro, tenía el gafete.
Sí, no, pero, no son tantos.
No, cualquiera se hace un gafete
hoy sí.
Se lo imprime.
Ya no es confiable.
Y ya no es confiable. Totalmente, y se va a langarear a cualquier cumbre de cualquier cantidad de países del mundo. Así que bueno, derribado. Luego se comprendió todo. Xi Jinping llegó todo el equipo y dijo: no, a mí. Amigos, es mi traductor. Sin él no me entendería con el mundo.
Claro.
Así todo me cuesta bastante. Así que imagínese usted la situación. Pero bueno, muy bien los guardias de seguridad. Porque estas cosas no hay que dejarlas pasar.
No,
hoy es un traductor de Xi Jinping y mañana es uno que le va a robar, no sé, los canapés de ahí o a tomar café dos veces y hacer un refil cuando no corresponde. Los BRICS son ese bloque de China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Y aceptaron incorporar países, países para... Porque dijeron en algún momento para contraequilibrar a la OTAN, a la OEA, digo, a todas así agrupaciones de países, amigos de Washington sobre todo y demás. Así que aceptaron incorporar a Irán, a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, a Egipto, a Etiopía y Argentina. ¿Qué haces ahí en esa familia, amigos? No sabemos. Bueno, Brasil hizo lo propio para no sentirse tampoco solo. Sudamericano, así dijo, pero Argentina y así, que bueno, todos muy felices, menos la oposición en Argentina, que dijo, una decisión de tal dimensión de andar a los besos con China, con Rusia, con y así, debería pasar por el Congreso Nacional. Por su parte, el gobierno un tanto deprimido, dijo, teníamos una sorpresa, pensábamos que le íbamos a invocar y hasta cuando la invocamos no le gusta. Pero no, es que además dijeron, la oposición dijo, pues es un gobierno en retirada y ¿y por qué toman esas decisiones?
Sentido,
bueno, porque nos queremos ir por la puerta grande, habiendo dicho que entramos a los BRICS y así. Así que bueno, la situación, Fondo Monetario Internacional confirmó el desembolso de 7.500 millones de dólares, anticipó que cambiará las metas y el acuerdo en el paquete de medidas con el gobierno argentino, que básicamente para que Argentina no se derrita como un glaciar y desaparezca entre el caos, los saqueos, los tumultos, la protesta y los electores desesperadamente aturdidos. Así que situaciones estrambóticas, podríamos decir, como la de Donald Trump, que defendió su ausencia en el debate de las primarias republicanas.
¿Qué dijo?
Diciendo, no tienen sentido. O sea, lo republicano hoy pasa donde estoy yo. O sea, ¿para qué voy a ir a un debate? ¿A debatir qué? No hay debate. Bueno, así las cosas. Dimite Rubiales, afortunadamente el besador profesional de la Federación Española de Fútbol se dio ante la presión, así que muy bien, muy bien. Ve que vale la pena a veces señalar cosas. Por lo menos Rubiales no va a andar besando a todo el mundo en las premiaciones así como a huevo, ¿no? Así que, bueno, hoy es la dimisión justamente. Y Polonia advirtió que Wagner, el grupo Wagner, tras la muerte de Prigozhin, será una amenaza aún mayor. Bueno, nada les embona, amigos. Escúchenme. No, mucho peor, porque ahora responderá Putin.
Directo. Miren.
O sea, antes había como una especie de tamiz que tenía que pasar. No, bueno, esto dicen los polacos.
Sí que sí.
Habló Putin por primera vez luego de la muerte de Prigozhin.
Sí,
dijo, fue un hombre talentoso que cometió errores. Pero Putin, eso suena como cometió errores, dijo. Bueno, atorados en el canal de Panamá, más de un centenar de barcos quedaron en Panamá. Bueno, están en Panamá esperando. Sí. Hay una espera que es natural de días para el cruce, pero ahora hay muy poca agua.
Entonces
hay
no
poca agua
pasar.
Y no se puede pasar. Oh, no, o sea, a ver, el calado de usted, ¿qué le viene manejando? Yo tengo este calado. No, no, olvídelo. No, usted tiene como para 10 días. Sí. Hay que esperar que se derritan los polos para que crezca el agua y no sé qué chingados. Pero bueno, ahí está.
Vaya por otro lado.
La administración del canal de Panamá andan diciendo, vayan por otro lado. Dicen, ah, pero es un chingo. No, no. Aquí estamos complicados. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, nonagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, muchas gracias. Me quedé pensando que ayer fue una fecha especial que nos pasó de largo. Ajá. Hace casi nada celebramos el aniversario del nacimiento de un autor de ciencia ficción llamado Ray Bradbury. Ah,
en efecto, con un cuento.
Bien, ayer, 24, deberíamos haber celebrado el nacimiento del hombre que escribió el mejor prólogo y la mejor traducción al español de Crónicas Marcianas.
Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, sí. Justamente. Jorge Luis Borges. Ajá. Es cierto, nació un 24 de agosto de 1899.
Pero bueno, ya pasó el día. Aunque sí de literatura se trata, y Borges se destacó por sus cuentos, ¿por qué no elegir un poema y homenajearlo un día después de su nacimiento?
Yo soy muy negado a la lectura de poemas, Lagarto, de la poesía en general. Pero hay algo que me produce excepciones a esta negación que tengo, y es cuando leo una poesía y siento que en realidad estoy leyendo como si fuera una letra de una canción. Ahí es cuando yo digo, me conecté.
Entonces conectemos. A modo de conmemoración borgiana, vamos con este poema, titulado Las causas.
Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso.
El ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el exámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia.
La luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges. Chuang Tzu y la mariposa que lo sueña.
Las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos.
La moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones.
César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones.
La conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha.
El polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo.
El naipe del tahúr, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima.
Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran.
En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roy Arvinilo.
Sí, que soy Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Y a modo de excusa, con este espacio-tiempo que se desdibuja en el día de ayer, que fue el aniversario Jorge Luis Borges de su nacimiento y demás, venimos con la consecuencia de otra reunión de la sesión del Club de Lectura Desintegrado. Para todo esto, así Inés Capolita se ha comunicado desde Ciudad de México diciendo, nave cada vez más cerca de abrazarlo. Este mensaje económico audaz es para informar.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Es cierto, es correcto. Y más si su madre pertenece al Club de Lectura Desintegrado, ¿verdad? Este sábado, o sea, el sábado próximo, el sábado, tenemos sesión del Club de Lectura Desintegrado. Será a las 7 p.m., o sea, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora de Bolivia, 10 de la noche, hora de Argentina. Conversaremos sobre La Casa de los Espíritus, un clásico de Isabel Allende, la escritora chilena. Ajá. Les quiero mucho, dice Isabel Allende. Ah, no, dice Nesca Polita. Sí, nosotros sí. También, Nesca. Un beso enorme a todo el Club de Lectura Desintegrado.
Claro que
un
sí.
Beso enorme para la negrita de la familia que se ha comunicado y tenemos un mensaje por ahí que andará cumpliendo años cerca del Grito Desintegrado en Guadalajara. Dice ella, yo voy a brindar con ustedes a la distancia.
Sí, sí,
un beso
también.
Enorme para la querida negrita de la familia, para todo el Club de Lectura Desintegrado. Y ya saben, el sábado hay cita para debatir, hablar,
sí,
conversar sobre La Casa de los Espíritus, un gran libro de Isabel Allende. Decir, por supuesto, Capitán Vinilo, que crecen los nervios. Y ahí estamos, y conteos, casi la ansiedad que nos carcome, pero sí, Aterrizaje México Noreste ya, 2023, ya está a la vuelta de la esquina. Ciudad de México es septiembre, igual que Guadalajara y Hermosillo, y Tijuana es octubre, igual que San Diego y Las Vegas. Digo, para sintetizar más o menos esta locura y los detalles, aterrizaje2023@gmail.com para comunicarse con cualquiera de los que están a cargo de la gestión de este aterrizaje, y todo está en aterrizaje2023.com. Tenemos, por supuesto, pronóstico del tiempo. Este es el último pronóstico del tiempo hasta el regreso. Luego serán reportes galácticos. Así que aquí tenemos el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Fuertes lluvias todo el fin de semana en Santander, Cantabria, en Bilbao, España. Las fuertes lluvias del viernes en Golden, Colorado, Estados Unidos, en Chetumal, Quintana Roo, México, y en Quevedo, Ecuador. Lloverá fuerte viernes y sábado en Montreal, Canadá. Sábado y domingo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Acapulco, México, y en Río de Janeiro, Brasil. Lloverá fuerte el domingo en Kansas City, Estados Unidos, en Morelia, Michoacán, y vecinos, en San Luis Potosí, México, en Palma de Mallorca, España, y en Poznan de Polonia. Las fuertes lluvias del domingo y el lunes se regarán por Guadalajara, Jalisco, México, en Patuán, Michoacán, en León, Guanajuato, y vecinos, en San Martín de los Andes, Argentina, en Múnich y en Mainz, Alemania. El día lunes lloverá fuerte en Ryuyang, China, y en La Habana, Cuba. Sol y nubes en Cumaná, Sucre, República Bolivariana de Venezuela. Sol y nubes en Bogotá, Colombia, y en Villamonte, Santa Cruz, Bolivia. Soleadas, Seattle, Washington, Ravenna, Emilia Romagna, Italia, Florencia, Atenas, Ática, Grecia y Doha, Qatar. La pepa de sol en Avenal, California, United States. Informó para, en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Ya saben que la información renovada también en tiempoasesino.blogspot.com, donde la información se renueva y se nota todo el trabajo que realiza día con día el querido Helter Skelter, al que le mandamos un abrazo grande. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, guapísima, chulísima Muda.
Sí, pero yo estaba pensando, el pronóstico del tiempo, escuchándolo, macerándolo, yo creo que menos que en Avenal y en Seattle y en Florencia y en Doha, llueve, pero qué pedo, llueve en el mundo, amigos. Pero el niño lagartija me recordó un tip que pedimos. Nosotros invocamos a Tlaloc, ya le prendemos veladoras al niño elefante. Por favor, que no llueva, sobre todo en ciertas cuestiones que tienen que ver con el aterrizaje de Ciudad de México, como el picnic y demás. Bueno, el niño lagartija dijo, no hay pedo, no hay pedo.
Qué chido.
Yo tengo un ejército de viejas que están en sus balcones viendo sus macetas y clavando cuchillos para que no llueva.
Perfecto.
Y tienen que ser una anciana. Porque parece que Tlaloc se asusta con las ancianas cuando clavan el cuchillo en la tierra. Así que bueno, una costumbre que es, creo, global. Yo no sé si hay alguien de China, el traductor de Xi Jinping, si está escuchando y sabe español, que nos diga, nos corrobore si en China también se usa el clavar un cuchillo en la tierra para que deje de llover.
En fin,
utilizaremos eso como último recurso, querido niño lagartija, gracias por el tip. Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, dice, querida estrella fugaz, en Ciudad de México no es la única, este mail, hacía rato que quería escribirlo, pero mi esposa no me dejaba. En el hospital donde ella trabaja hay un güey nuevo también que hace lo mismo. Llega al restroom, de donde toman la merienda o simplemente descansan, charlotean un rato todos los enfermeros y demás personal de salud, y este güey, que se toma más tiempo de la cuenta, sí señorita, duerme entre 45 minutos a una hora ahí. El pedo es que el señor tiene un ojo de vidrio, esto es lo que lo hace risorio. Así que se pone en pose, se pone la manito en el mentón, se echa una siesta contundente, claro, sentadito ahí, traba todo el cuerpo, firme, su cafecito, que se enfría lógicamente, sí, o su mate cocido o algo, y se duerme con un ojo completamente abierto. Entonces el que pasa por ahí dice, ah, no, claro, está bien atento. Sí que sí. Mientras con el otro duerme. Y si no me creen, aquí les envío, claro, una foto.
Depende de dónde lo miran.
Sí, y, sí, envío una foto y es impactante, ¿no? Yo veo un señor, o sea, es como, no como Han, o sea, las dos, sí, Harry dos caras. De un lado está durmiendo plácidamente, sí, y del otro está bien alerta, ¿eh? Bueno, muy bien, así es la cosa. Un abrazo para Homero, para Estrella Fugaz nombrada en este mensaje, y para Flor de Laval. ¿Qué tiene que ver Flor de Laval? Flor de Laval dice, la solución al tema de las bolsas,
sí,
que tú te hacen un regalo, la guardas, y luego temes regresar el regalo con la misma bolsa. Yo, por ejemplo, las intercambio.
Las intercambio.
No, viene del futuro, Flor.
Las intercambio.
Claro, yo junto todas las bolsas, todas las embolsuras, todas las cosas, no sé, lo que sea. Entonces, por ejemplo, de mi cumpleaños y así, y se las intercambio todas en paquete a mi mamá, que tiene también todas las bolsas que le regalaron a ella. Claro, entonces, ella, hacemos el intercambio.
Mire qué interesante.
No, usted viene del futuro. Usted, Flor de Laval, viene del futuro. Es un consejo, les doy.
Claro, claro.
Sí, así que, bueno, un consejo de Flor de Laval. Ya, a ver, parece, es como consejo de doña,
sí,
esto.
Sí, claro,
esto, claro, le levanta así como un pedestal de sabiduría ancestral, querida Flor. Un beso enorme para Flor de Laval. Gracias,
gracias,
muy, muy agradecidos,
sí,
a Linda Celeste, que anduvo
claro
el cumpleaños,
sí,
todavía tenemos aquí pastel servido en el
gracias
plato. Gracias, querida Linda Celeste. Gracias al piromaníaco, a Jack de Silicon Valley, a Made y el Mado,
sí,
al Guajo, al Tlalocman, muchas gracias, a Flor y al amigo, al, de paso al mojado desintegrado,
claro,
a Marco y Clau,
a...
esto son todos agradecimientos por diferentes cosas pero
sí,
cada
sí,
uno
claro
sabe por qué estamos agradeciéndoles,
claro,
así que
sí,
un abrazo para todos. Un saludo muy grande a Bonnie and Clyde de Galveston, Texas. en Galveston, Texas, hay una pareja,
sí que sí,
Bonnie and Clyde.
Aguas,
sí, son los Bonnie and Clyde colombianos.
Sí.
Aguas en Galveston,
sí,
no miren a la policía torcido porque
parece
que están muy sensibles.
Alguna vez, imágenes increíbles.
No, increíbles. Que, alguna vez de película. ¿Alguna vez estaremos? Yo creo que ya retornando el aterrizaje, a lo mejor estaremos con la historia de Bonnie and Clyde de Galveston,
sí,
porque
es necesaria.
No, es necesaria.
Obvio.
Es fabulosa.
Sí que
le
sí
mandamos un beso muy grande a Bonnie,
sí,
y a Clyde.
A ambos, claro, sí, sí.
Totalmente. Damas y caballeros, llegó el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, solo Mico.
Venga, Micorete.
Micorete,
Mico,
tenemos que anunciar algo.
Sí.
La creciente actividad de nuestra parte en Instagram, en el Instagram oficial de Encaso, creciente actividad. El usuario es sdqmsd-podcast. Si ustedes colocan en el buscador de Instagram igual sdqmsd, las iniciales de Encaso,
sí,
que el mundo se integre, igual
estamos,
aparece,
obvio,
justamente. Pero
sí
ahí
sí
todos los días, bueno, publicamos el cover del episodio,
sí,
con la descripción y todo el pedo, eso ya lo saben muchos usuarios de Instagram, pero en el aterrizaje vamos a estar publicando cosillas,
sí,
historias,
claro,
que son
historias
como los estados de WhatsApp,
ajá,
pero en Instagram,
sí,
y
sí,
así.
Sí.
El del señor Lagartija,
el
personal, es Lagartija Wolf,
sí,
con doble F.
Así, ah, Lagartija Wolf.
Sí, anda publicando,
búsquenme,
chingaderas,
siempre,
fotos.
Claro, sí,
he visto trabajos coquetos,
también,
lugares
sí, sí,
que
sí
hemos visitado,
ajá,
que hemos visto,
sí,
fabulosos,
sí, sí,
bueno, genial.
Así que los esperamos también por,
sí,
Instagram.
Sí, los esperamos por Instagram porque va a tener un protagonismo inusitado, sobre todo en el aterrizaje.
Sí que sí,
El Instagram oficial de Encaso, reitero, sdqmsd-podcast, y también el del señor Lagartija, ¿por qué no?
Gracias.
También en Twitter, ¿no? También,
sí, claro,
en Facebook, también todo el
sí
pedo,
sí,
pero bueno, como que lo teníamos un tanto desatendido, y hay mucha banda también que está
pues claro
intercambiando mucho ahí a través de Insta. Así que bueno, por otra parte tenemos a Letor de Ensenada, Baja California, México. Mico, yo le dije que esto se lo tenía que hacer llegar a usted.
Ajá.
Se lo tenía que decir. Quiero hacer la siguiente solicitud, dice Letor de Ensenada.
Sí.
Realizar un ligero cambio en el formulario de contacto. Le encanta, Mico, estas cosas le encantan. Sí, a usted le fascina.
Sí,
que,
¿no?
Que le manden un ligero cambio, dice.
Claro.
Un ligero cambio.
Ajá.
Sí, es un cambiecito.
Claro, ¿cuál es el problema?
Es como cuando el cliente ve el render y dice un ligero cambio. En lugar de que sea propiedad horizontal, que sea una casa con patio. Claro. Sí, sí, es simple, ¿no, Mico? Bueno, está para eso. La dirección es www.canaltrans.com/radio/contacto.html. Sí. Esa es la dirección con la que tiene pedo. Que el botón de enviar mensaje esté más separado del recuadro donde escribes el mensaje. Ya que esto evitaría que accidentalmente le piques al botón enviar mensaje mientras escribes el mensaje desde el celular. Sí, sí, me acaba de pasar y sentí bien feo. Como que sigo una botella al mar, pero sin mensaje. Y no, saludos, pirata lagarto.
Bueno, dice que después.
Sí, que después. ¿Pero después qué es? ¿Ahorita?
¿Cuándo?
¿Ahorita o después?
No, después.
Ah, que es lo mismo ahorita que después. Ajá. Bueno, ahorita, Héctor, ahorita está chambeando el Mico, lo dejamos chambeando en esta situación. Está muy bien su requerimiento. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos invade la nostalgia. Conocemos al niño random. Hay desfiles de vírgenes en España. Aprendemos solos porque solos estamos y conocemos al aceño que trae cosas de la capital. Viernes para empezar a calentar y agudizar el oído para escuchar el claxon que anunciará la largada. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
O llega, en caso de que el mundo se desintegre, la inocencia personificada. Lagarto, pirata, soy yo, el Mr. Valemadre.
¿Qué dice, Mister?
Bueno, yo no sé si tildarlo del más inocente del mundo o del más confiado, a lo mejor. Bueno, esta es una historia de cuando era apenas un niño, una criatura, un infante, un chamaco.
Inocente, inocente.
Sí, desde que recuerdo he andado en bicicleta. Ajá. Soy un centauro de las calles del DF, otrora, sí, actualmente Ciudad de México, siempre en bici, siempre en bici, siempre en bicicleta. Vengo a contarles una historia de las pocas que recuerdo de mi niñez, temprana, digamos, donde tenía unos 5 años y esto se lleva a cabo en un mercado del antiguo DF, actual Ciudad de México, donde mi abuelita atendía un puesto de abarrotes. Voy a hacer un pequeño paréntesis para toda esta gente muy mayor, como el Mr. Vale Madre, que insisten además, una cuestión en algunos de posicionamiento político ideológico, de seguir diciendo el otrora DF como si hubiera cambiado un chingo, güey. Y uno dice, no, voy a ir donde estaba DF.
Cambió todo.
Pero me recuerda el antiguo Tecnochitlán, entiendo que le digan, no mames, sí, ha cambiado mucho todo. Pero bueno, había el mercado del antiguo DF donde mi abuela atendía un puesto de abarrotes. Era un día de Reyes. Estamos en enero y día de Reyes. Estaba gracias, Lagarto, porque yo siempre nunca sé si es el 5, el 6, el 6, así. Entonces, el número de Reyes. Es el otro número. No, el 6 solo es el número de Reyes. Era un día de Reyes y estaba estrenando mi primera bicicleta, así que con mucha ilusión la llevé con mi abuela al puesto para que la viera. Abuelita, dime tú, ¿qué te parece la bicicleta y todo el pedo? Entonces, los días eran distintos hace 40 años en la ciudad. Así que un niño de 5 años... tiene una melancolía. Le agarró la crisis de los 40. No sé qué le pasó al Mr. Valemadre. Le agarró así una melancolía increíble. Yo lo trato de jalar para la juventud. Pero luego me critican. Me dicen, porque el Mr. es de los 90. De los 80, la chingada. La cuestión es que... al revés, ¿no? De los 80, no de los 90. Y la chingada. La cuestión es que hace 40 años en la ciudad un niño de 5 años podía andar solo en lugares. Por ahí. Es más difícil que hoy pase. Por ejemplo, en el mercado del barrio. Uno veía chamacos que andaban solos y las doñas, ¡ey! ¿Tu madre dónde está? Dile que me debe no sé qué. Y el chamaco ya se conocían todos. La cuestión es que. Y ahí estaba yo paseando en mi bicicleta dentro del mercado, claro, dentro del mercado donde también la abuela tenía un puesto de abarrotes, entonces era como
cualquier mercado.
No era cualquier mercado, no. no era cualquier cualquier chamaco.
Exacto.
No era cualquier nieto de cualquier abuela. Bueno,
cualquier mister.
Y entonces, no, era un mistercito en este mistercito, caso. Claro. Sí, y visitando los demás puestos y le regalaban cosas. Vio como en la película El Padrino.
Sí,
o sea, toma una manzana, chamaco. Y tomaba una manzana y seguía. Oye, un dulce. Y le iban dando ahí así. Bueno, los de frutas, los dentro del mercado están los puestos de frutas, de pollos, carne, bueno, mil pasillos. Y también estaba, por supuesto, uno de mis pasillos favoritos, el de los juguetes.
Ah, bueno.
Porque siempre, como el mercado, sí. Un mercado grande, había de todo. Bueno, pero en el camino encontré algo totalmente diferente. Un puesto nuevo donde había muchos niños alrededor viendo lo que vendían. Y lo que vendían eran animalitos pequeños, totalmente vivos.
Ah, no manches, güey.
Sí. Bueno, tenían peces de muchos colores.
Wow.
Sí, tenían ranitas de un verde brillante,
sí,
que invitaba a chuparles el lomo.
Sí.
No sé, algunos insectos y tenían pollitos.
Oh,
desde luego.
Pollito, claro.
Sí, con mucha ilusión de ver por primera vez a ese tipo de animalitos. Bueno, me acerqué
aparte
al puesto.
Imagina el pollito, dice, esto queda así para siempre.
Sí, obvio, obvio, ajá, obvio. Yo no dije en ningún momento de
póngale
colores, pero imaginamos pollitos de colores porque
ser,
como en
sí,
tianguis,
sí,
¿no?
Sí, a huevo,
así
a huevo.
Que sí, uno imagina que esto no,
sí, que sí,
no va a devenir en gallina o en gallo.
No,
bueno,
no,
queda pollito.
Lo mismo
bueno,
que los cachorritos.
Sí,
o sea,
llamen a pollo. Claro,
sí,
los cachorritos. Uno dice, ay,
uno
qué
no
cosa
traslada
más linda.
¿Cuánto va a crecer este perro?
Obvio, obvio.
No manches, qué pequeñito.
Eso es una preciosura.
Sí, que sí, a huevo.
Sí, pero luego los bulldogs crecen, o sea, sí, luego lo, y así. Bueno, y bueno, pregunté por los pollitos y me dieron el precio. Sí, chamaco, más o menos los pollitos están tanto y tanto. Bueno, no soy bueno con la memoria, pero seguramente el costo era sumamente accesible para un niño. Le sonaba como que podía acceder sin un ahorro y llegar a la juventud,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No es como ahora cuando te dicen lo que tienes que ahorrar para llegar a una casa y tú dices, bueno, está bien,
sí,
me lo gasto en drogas.
Sí.
Pero bueno, así que decidí ir con mi abuela para que me diera una moneda para comprar el pollito.
A huevo, sí,
sí, y poder así, bueno, ser feliz.
Obvio.
Es lo que busca un niño.
Obvio.
Así el capitalismo
sí
le entra por esos pequeños detalles. El niño lo que quiere es, no sé,
por
ahorrar.
Comprar la amistad.
Comprar la amistad, comprar la amistad de un pollo,
sí,
o lo que sea. Recuerdo que había muchos niños alrededor y yo con mi bici, brillante de nueva,
sí,
oliendo a nueva y totalmente renovada. Recordemos, Reyes,
sí,
hacía
que
horas
sí
que la tenía. Pero el niño, yo por eso soy más de no hay que comprarle nada a los niños. Porque al niño le acabamos de regalar una bicicleta con
pollito
la que sufrimos. Claro,
sí,
estuvimos quincena tras quincena ahorrando,
ajá,
como padres, con todo el esfuerzo que esto de la clase obrera representa,
sí,
para que el niño llegue con su bicicleta flamante y diga, quiero un pollito.
Claro,
abuela,
claro,
una moneda.
Ya
insaciable.
Se olvidó
la bicicleta.
Sí.
Insaciable la criatura. Bueno, recuerdo que había muchos niños alrededor, yo con la bicicleta, y bueno, no podía pasar tan fácilmente, así que me bajé de la bicicleta,
ajá,
pasillos angostos,
claro,
de tianguis, de mercado, aún con llantitas de soporte, porque estaba muy
sí,
chamaquito,
sí, ¿no?
Yo, sí, realmente, y se la encargué a un niño que estaba ahí viendo.
Áchale.
No, porque yo sentí que formamos todos partes de una sociedad,
póngale,
una especie de cofradía de
ajá
niños que estábamos viendo algo.
Sí.
Digo, no hay falla,
no,
estamos
obvio
todos más o menos en la misma,
ajá,
todos estamos con el pensamiento concentrado en ir a buscar a nuestra abuela, sea
sí,
cual
claro,
sea ahí,
claro,
y pedirle una moneda,
ajá,
no en otra cosa.
No.
Así que dije, hermano de la vida, le dije.
Sí.
Y me golpeé el pecho. Le dije, te encargo la bici. Y bueno, y ahí se la encargué. Así que yo ya sin la bici me podía mover fácilmente
más
por
fácil
los pasillos.
Claro,
entonces,
claro, claro,
en chinga me bajo con llantitas de soporte, todo se la encargo al niño, salgo corriendo al puesto de mi abuelita.
Ajá.
Voy, abuelita, 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 y corriendo por los pasillos. Abuelita, al llegar mi mamá, que estaba ahí también en el puesto con su
sí,
madre, que
sí,
que es mi abuela,
claro,
me pregunta, ay, mistercito, ¿y tu bicicleta? A lo que yo le respondo, ah, sí, ma, se la encargué a un niño, es que quiero que me den una moneda para comprar un pollito. La cara de mi madre se transformó totalmente.
Chale.
Sí, pasó de la alegría a la sonrisa, sí, de ver a su chamaco corriendo,
ajá,
por los pasillos del mercado. El rostro de mi madre se puso rígido y me dijo, a ver, vamos. Me tomó de la mano y me llevó,
sí,
¿dónde dejaste la bicicleta? Sin mediar palabra.
¿Cuál
es el niño?
Niño?
Bueno, cuando llegamos al puesto de los pollitos, en un par de pasillos de distancia, ahí seguían los pollitos.
Ay, sí,
fantástico.
Claro.
Y seguían los niños.
Sí.
Menos el niño al que le encargué la bicicleta.
No mames.
El niño no lo, no sé, porque además
no, claro,
mi madre me decía, ¿cómo
era
el niño?
Era.
un niño así, niño, no sé, claro, cabezón, como los niños, más o menos de este vuelo, o sea, como sí, yo, y no sé, pero algo más, una característica, algo que lo podamos encontrar en el mercado. Un niño más. Ay, pues realmente nunca me fijé a qué niño le entregué la bici. No, se la di como a la sociedad en sí, sí misma. Dije, ténganme, que enseguida regreso. una inocencia, claro, supina, una confianza demoledora, sí, que fue templando mi carácter. Yo hoy sigo así, por ejemplo, voy en el carro y veo a alguien y le digo, téngame las llaves, enseguida regreso. Pero no soy valet parking, güey, a la verga, no, no importa, enseguida regreso. Sí. He perdido hasta casa. Claro, claro, claro. Pero yo no quiero cambiar mi temple, como fui educado en una persona de bien, confiada, nunca inocente. Apareció. No, no apareció nunca. Yo después tuve otra bici, la cual sí me duró un poco más, bien, porque bien, me dijeron, no se la dejes a cualquier niño. Claro, yo dije, sí, bueno, entonces, bueno, lo que pasa es que a uno no le dan, a ver, un manual de uso en la vida que venga y le diga, bueno, no le den. A mí cuando me trajeron la bicicleta de los Reyes, yo dije, ay, qué alegría, qué felicidad, gracias. Claro, no, Melchor, Gaspar y Baltasar.
No se la dejes a un niño.
No, claro, me dijeron, claro, úsala, disfrútala. Me pareció escuchar la voz de Baltasar, claro, diciendo, oye, disfrútala mucho. Y yo le dije, el Juan no es de Santo Claus, que te valga, úsala y disfrútala. Claro. Y yo dije, bueno, sí, no hay ninguna restricción. Además, yo era como el rey ahí en el mercado. Sí, claro. Bueno, el nieto de la reina. Entonces, póngale. Como me sentía cierta impunidad. Por cierto, luego tuve otra bicicleta, me duró un poco más, aprendí a andar en ella. Tengo varias historias que les estaré contando gracias a andar en dos ruedas. Y siempre he dicho que es más fácil que me caiga caminando que en bicicleta. Sí, bueno, muy bien, menos mal, sí, y uno va aprendiendo.
Claro, claro.
Por cierto, hace poco, eso fue un tiro por elevación para Raspig. Digo,
ser,
a mí me
¿no?
parece,
sí,
que sea, son medias cizañosas estas. Estas chilangas que andan diciendo, ay no, sí, yo es más fácil que me caiga caminando que en bicicleta. Bueno, Raspi, aquí no sé, hay alguien que se llama Mr. Vale Madre, no sé si lo conoces, que parece que te está mojando una oreja. Bueno, por cierto, hace poco, por cierto, me caí al resbalar las llantas, pero sin consecuencias, ya que yo sí sé caer, no como otros. En fin, un abrazo grande y menos me caería un día antes de mi cumpleaños. Evidentemente, esto está directamente dirigido, qué cosa tan horrible, ni que estuviera tan güey, dice. Un abrazo grande al Mister Vale Madre ahí en Ciudad de México.
En caso de que el mundo se desintegre, único programa en su género. Por eso ni premios, ni honores, ni explicaciones, ni menciones. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Barcelona, España, llega el Nils.
¿Cómo está, Nils?
Diciendo mol patons para todos.
Mol patons.
Escribo deprisa.
Deprisa, sí.
Era,
sí,
es una característica también mía, quería decirlo.
Claro,
escribo
deprisa. Claro.
Ay, bueno, ¿qué quiere? ¿Un premio?
No,
una
para
cucarda.
Que sepan.
Ah, sí, escribo deprisa. Sí. No, es como un decir, como escribo deprisa porque, claro. Sí, a ver si los pillo antes de que abandonen la nave. Y rumbo a la tierra, sí, al aterrizaje, claro. México, ¿no? Este,
de una
2023.
Semana, exactamente.
Pues, nos ha pillado.
Ya estaremos ahí.
Totalmente. Aterrizados.
Sí, aterrizados.
Nils nos ha pillado. Bueno, no, la cuestión es que, ¿cómo gusta en España usar el verbo pillar?
Sí.
En ninguna otra parte de la Latinoamérica excolonizada se utiliza, ¿no?
Creo que no.
Yo creo que no. A ver, alguien de toda la Latinoamérica, toda la Hispanoamérica,
póngale,
como corresponde decir, utiliza el verbo pillar.
Te pillé.
Digo, es tiempo de que ya los españoles dejen de usar algunas cosas, ¿no?
Claro.
Como te pillé, te cogí, esas cosas. Bueno, la cuestión es que, a ver si os pillo antes de que abandonen la nave. Aquí en España hay una virgen. una virgen, bueno. Hay 2 millones. No, Nils, sí. Cuando empieza la lista y que, las efe, y que hoy es la virgen del Topolobambo, y hoy es la virgen del Topetín, y hoy es la virgen del Yantabá, y dejando los santos afuera.
Sí.
Pero bueno, está totalmente virginizada España. Y ahí tenemos una virgen en cada pueblo,
en cada región
autónoma, tiene una patrona, claro, que tiene una ciudad, que tiene una capital, que tiene una provincia, que tiene un pueblo, que tiene un municipio. Y todos esos son la Virgen, 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 y todo el pedo. Entonces, aquí en España hay una Virgen, concretamente en un pueblecillo de Granada llamado Jerez del Marquesao. A mí me gustaría decir que es Jerez de donde viene justamente ese vino espirituoso, pero a lo mejor hay varios Jerez.
Puede
no
ser.
Ahí en el sur, vaya uno a saber Granada y así. Entonces, en Jerez del Marquesado, digo, de algún lado se heredó eso de León, Guanajuato, de ponerle 25 nombres más o menos parecidos a los, ¿no?, a los municipios ahí. Entonces, Jerez del Marquesado, en Granada, a la que también le cayó un rayo, como a la Virgen del Rayo.
Le hizo crash.
Y le llaman la tizna. O sea, quedó tiznada. Uh-huh. Sí, porque quedó eso, su rostro un poco tiznao. Bueno, manchado antes del invento del pararrayos. Tengo entendido que a quien más le caían rayos encima eran las iglesias, pero desde luego,
yo
no puedo corroborar eso del invento del pararrayo, pero sí que al ser el lugar más alto,
muchas
veces una cruz de metal, el rayo era un pararrayo natural, y entonces generalmente tiznaban las vírgenes o los santos o lo que estuviera ahí. Entonces, claro, totalmente. Así que sí, quedaba la Virgen sin nada, la Virgen del Rayo, o el Santo del Rayo, o el Rayo Vallecano, y decía así, y decía, bah. Y entonces, bueno, los feligreses se asustaban. Y ahí salía el cura y decía, ha llovido, no huyan, es nada más un rayo que le ha caído a la Virgen. Y la Virgen ahí con cara de chebomo, que le había caído 250.000 voltios naturales. Pero bueno, la cuestión es que caían rayos encima de las iglesias. Sí, claro, Nils, porque además siempre, por supuesto, y en los pueblos actualmente también es así, es la edificación más alta,
pues,
¿no? Y muchas veces inclusive en las zonas altas geográficas de los mismos pueblos.
Exacto,
entonces sobre el monte, sobre esto, sobre el otro, lo demás allá. Entonces ahí los rayos no se dejaban esperar para caer.
Sí.
Y bueno, y es un tema de altura. Bueno, no me explico cómo justificarán los curas tanto odio celestial a dichos templos supuestamente divinos. No, pero no es odio.
Es energía.
Es energía que va a darle power. Lo que pasa es que Dios, a la hora de darte power, tú sabes cómo es esto.
Sí.
Él te da un power divino. Y uno acá, un humilde mortal, a veces queda como, ay, no tanto, que soy tu mejor guerrero, pero no es para tanto. Mira cómo me ha dejado tiznao. Bueno, por cierto, vaya chasco que quieran homenajearlo a uno poniéndole tu nombre a una calle y que te apellides Calles, como Elías Calles. Claro, es una redundancia,
sí,
¿no?
Claro,
totalmente. Una figura retórica de pleonasmo obligado, prácticamente. Dice, señor Calles, ¿a qué Calles le pondremos un nombre y apellido de Calles? Bueno, la cuestión es que peor si llamara Calle, ¿no?
Claro.
Calle.
Sí, calle.
Bueno, calle, que me desesperas, decía el chavo de... No, ¿quién era el personaje que decía? Ah, Kiko. Claramente.
Claro.
Calle, y así.
Cállate,
bueno,
calle.
Es como si a un astrónomo...
Sí.
Bueno, va y descubre una nueva estrella, y le ponen el apellido de su descubrimiento, ¿vio?
Claro,
como Galileo Galilei, no sé qué. Y resulta que el tío se llama Arturo Estrella.
Claro.
Y entonces le ponen la estrella, la estrella Galicia, la estrella de Barcelona. Sí, por eso uno tiene que tener... Por un lado, está buenísimo, yo siempre lo sostuvimos aquí, si tú te apellidas Estrella, dedícate o al espectáculo o a la astronomía.
Totalmente.
De perdiz a la astrología, te hace muy difícil alguna de las otras emprendimientos. Y si te llamas Elías Calles, sí, está bueno como presidente, pero también a la política.
Claro, sí.
Pero yo creo que el fin último sería poder colocarle nombres a las calles.
Totalmente.
No terminar siendo uno una misma calle. Pero bueno, ahí está la cosa. Me parece su línea de pensamiento acertada.
Sí,
querido
sí.
Nils de Barcelona, España, un abrazo grande.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Manolo?
Hola, nave hermosa. ¿Cómo están? Un saludito con beso y abrazo y apapacho y a toda la tripulación. Yo, Manolo, el Rolo, por aquí, para que, por favor, el señor Lagartija le informe.
Informe, es algo que le enviara a su madre, para
sí,
que se entere de la vaina que hace.
Que le diga al cantante de Kandinsky, dirá.
Ah, sí.
Y yo ya anduve por ahí, ya ando escuchando el EP y disfrutando su hermosa voz.
Ah,
espero
gracias,
que desde wey. Su mansión él se alegre. Disculpen, no es una mansión, un castillo, ¿no?
Una mansión castillo.
Claro, bueno, donde sea que se encuentre, que le haga llegar mis felicitaciones. Muy bonita producción. Y bueno, y siempre es emocionante escucharlo, señor cantante. Gracias,
gracias
Don Lagartus, por informarle. Ahora bien, pirata querido, gracias por nombrar a los Rolos. El día de nuestro cumpleaños, 6 de agosto, Bogotá, y el 7 de agosto, en conmemoración a la batalla de Boyacá, en donde se da mucha razón para nuestra independencia, ¿no? Además de nombrarnos, porque nos sacudimos el pasado jueves. Un pedo con eso,
sí que sí,
querido
¿eh?
Amigo. ¿Sabe lo que pasó? El epicentro fue Villavicencio.
Sí.
Y el aciago maracucho en Locombia, parece que residente allí, dijo, bueno, claro, como todos los cuates de provincia,
sí,
¿no?
Sí.
Obviamente, dice, ah, se movió aquí, y dicen, ay, los bogotanos, la bogotana, los rolos, ay, Bogotá se movió, se sintió en Bogotá. Gente, basta eso. Las capitales, vive mucha raza,
claro,
mucha
claro,
banda,
claro.
Mucha gente, un chingo de personas.
Sí que sí.
Entonces no se pongan así sus moños, decir, ay, claro, el epicentro fue en Guerrero, pero claro, los del DF. Sí, bueno, está bien.
Sí, se movió,
¿qué quiere
Ciudad
que
de
diga?
México,
vaya a ver
padre,
el 85,
claro.
Qué pedo. O sea, donde vive mucha concentración de gente, son capitales.
Totalmente.
A ver, tienen que aceptar tarde o temprano que las capitales son las ciudades más famosas, en la mayoría de los casos, son las más pobladas, son las que tienen más. Sí, sí, está bien, se merecen sus puteadas,
sí,
se merecen su famoso Dios está en todos lados, pero atienden la capital, todo lo que ustedes quieran, pero a veces absorben noticias periféricas porque justamente la cantidad de gente
Claro.
y de interesados está ahí, ¿no? Entonces es por eso, pero sí, el epicentro fue en Villavicencio, cercano a Bogotá, pero no fue en Bogotá, pero Bogotá se movió,
sí,
y claro,
sí.
Como todo cercano por ahí. Así que bueno, ese fue el debate que hubo en Twitter, creo, dando vueltas por ahí como diciendo, ay, Villavicencio, que lo parta un rayo, no, cae en la iglesia. Bueno, además de nombrarlos, muchas gracias, y dice, donde, bueno, los cuadernos de mis estudiantes, dice Manolo el Rolo, volaron mientras yo salía a evacuar el colegio donde trabajo. O
sí,
sea, sí, no habrá sido epicentro, pero hubo evacuaciones en Bogotá. Esa sacudida me hizo acordar que ya hace 2 años que me presenté en la nave, expliqué el Rolo de mi nickname, bueno, pero yo creía que había comentado cómo se les decía a los que sí son nacidos en Bogotá y con familia nacida casi totalmente en esta ciudad.
Pues
el Rolo equivale como al chilango, ¿no? Bueno, y entonces ciudad en la que se nació y tiene familia y así, no le he dicho, pues se los termino de informar a este tipo de bogotanos.
Ajá.
Bogotanos como de pura cepa,
sí,
atávicos, así, ancestrales.
Ancestrales.
Sí,
ancestrales.
Los bogotanos ancestrales. Se les ha dicho siempre cachacos. Y la palabra es porque antes de los 80, estos bogotanos originales vestían de camisa, chaleco y corbata.
Uah.
En contraparte con el campesinado,
claro,
que llegaba
claro,
de
claro.
distintos lugares de Colombia,
sí que sí.
ya sea del calor, ya sea de la costa,
sea
de diferentes regiones de Colombia. Y el capitalino.
Cachaco,
por camisa, chaleco, corbata.
Uah.
Así que de ahí venía los cachacos.
Claro.
Y luego, por carácter transitivo, las cachacas.
Sí que sí.
Y bueno, y por eso yo creo, a ver si alguien del Paraguay me lo sabe informar, que hay un ritmo en Paraguay que se llama cachaca.
Ah, sí.
Sí, la cachaca paraguaya.
Ajá.
Sí, que es un ritmo así muy bailable.
Ah, mire.
Y así. Bueno, entonces tenemos a los cachacos.
Sí que sí.
que son los bogotanos de generaciones, y que al día de hoy los va a encontrar vestidos de camisa, chaleco y corbata, así como una especie de bombín.
Tradición.
Y tradición, sí que lo que es la tradición. No, hoy no los encuentra vestidos así, pero bueno, bueno, si va uno a los tribunales o a algún lugar así, a lo mejor encuentra alguno. Eso, esta palabra a veces también se usa para decir que una persona es elegante y bien vestida. Y de por sí ellos andaban con sombrero y con paraguas tipo bastón, que los hacía muy particulares, aunque, bueno, parecidos a como vestía Charles Chaplin.
Sí.
Esto tiene que ver también por el frío en ciertas épocas, muy intenso en Bogotá, ¿no? Bogotá es una ciudad fría, altifría. Bueno, mucho más de lo que ahora es. Era más fría. Así que, bueno, eso sí es gracioso porque a veces es un apelativo despectivo realmente en otras regiones del país para referirse a nosotros los bogotanos. Dicen, no, que va a ir ahí con los cachacos, pues. Bueno, o para nombrar cierto tipo de plátano en algunas regiones del Tolima o regiones de Tierra Caliente, aquí en Colombia. Tierra Caliente, dícese, del lugar donde hace mucho calor. No confundir con zona peligrosa, ¿no? Está caliente ahí. No, caliente de calor, o sea, te abanicas. Bueno, pero pues por ahí hay otro supuesto origen, según la palabra cachete, pero pues esa sí no la he revisado tanto. Yo confío más en camisa, chaleco, corbata, cachaco. Bueno, Nave, me despido. Hasta aquí mi informe, no tan económico, audaz, pero bueno, pues con un interés cultural realmente relevante. Yo me he acostumbrado mucho a decirle Rolo, Rola, y, y además usted llegando, ¿no? Manolo el Rolo, Manolo, residente de Bogotá, como que cachaco, no me acostumbro tanto, pero está buenísimo el dato, hermano. Saludos a todos los rolos y cachacos y demás colombianos que escuchamos desde este gran país. Un abrazo grande para Manolo el Rolo, Bogotá, Locombia. Señoras y señores, llega el plomero manco de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, plomero?
Escuchando una anécdota de bicicletas, por recordar mi verdadera historia ciclística que tenía en algún lugar.
Su verdadera.
De mi subconsciente, inconsciente, preconsciente o algo así.
Tenía otra que contaba, pero que nada que ver.
No, pero la que contaba en realidad le pasó a otro. Le pasó a Schwarzenegger en una película. Pero la que sí quisiera sumar a esto, yo con mis jóvenes 7 u 8 años, un día yo residía en Ciudad de México y que viene un pendejo y me deja una bicicleta y me dice, ¿me la cuidas? Sí,
chido,
cámara, le dije yo.
Qué
pequeño es el mundo, güey. No, nunca residí en Ciudad de México ni ningún pedo. Pero no, yo tenía 7, 8 años y me compraron una bicicleta roja, pero bonita. No, vio qué bonito. Eso levanta. Por eso Ferrari usaba el Rosso. Usa, pero para. Y es otro pedo. Otro pedo. Bueno, la recuerdo como si fuera ayer. La quería tanto que a los 11 años me subí a pedalear, igual aún cuando era evidente que yo ya no cabía. Y parecía la bicicleta de la Pantera Rosa o parecía la de Prende Fuego Aquel Asiento, ¿no? Pero bueno, pero aprender a usarla estuvo algunos días solo, y cuando le sacaron las rueditas, fue porque las cosas pasaban.
Iba pasando.
Alguien le sacó las rueditas.
Sí.
Y dije, uy, que está más complicado esto, decía ahí el plomero manco. Bueno,
cuando lo veían a uno que ya casi no las apoyaba, vamos a probar.
Tú, hemos
putazo.
Contado esa anécdota.
No, todavía no.
No las estás usando. Y uno dice, ¿cómo no estoy usando las rueditas?
Y ahí todo mal.
Apoyaba una huevo, se partía la madre y todo. Bueno, cuando le sacaron las rueditas fue peor porque me vivía cayendo. Era clon, clon, pack, clon, clon, pack. Bueno, mi casa tenía una mini pendiente. Si vamos a construir casas en cualquier lado,
claro,
pobre chamaco.
Salir impulsado.
Claro, salía impulsado de la casa. Yo, yo gritaba, ahí voy, como agua va, no, aguas, que ahí voy, ¡fum! Salía, y que no se cruce nadie. Así que bueno, no hacía falta que nadie me empujara, yo era un niño solitario. y bueno, por lo que solo tenía que empujar con los puestos y subirme a los pedales y empezar a pedalear. Recuerdo que un día, luego de una tarde de golpes y caídas, ya diciendo basta, o sea, prefiero intentar usar otro medio de transporte. Entro a mi casa llorando, todo cansado, adolorido, frustrado. Mi madre me mira y me dice, ¿pero qué te hiciste, hijo? Y yo en plan de, bueno, aquí partiéndome la madre porque nadie me ayuda con nada. Vio cuando uno empieza así, sí, drama mil. Y me llevé la manito a la frente y dije, bueno, estoy más solo que Adán en el día de la madre. Puta madre, al carajo. Bueno, no sé qué. Y bueno, de mi infancia tengo pocos recuerdos. Pero ese es uno que me quedó patente. O sea, lo tengo muy claro, muy, muy vívido. A pesar de haber pasado muchísimo tiempo y me acuerdo de entrar a la casa y que mi madre me diga, ¿qué estás haciendo? Y no sé, estoy más solo que Kung Fu y nada, y me fui a mi cuarto. Un abrazo, amigos, dice el plomero manco de Buenos Aires, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros del mismo gremio, y era el fontanero observador.
¿Cómo estás, fontanero?
Uno observa y el otro es manco. Sí, tenemos chale, una ¿no? cosa maravillosa aquí para arreglar algo. Bueno, el fontanero observador de San Martín, Mendoza, Argentina, recordemos, responsable autorizado de la próxima soberana,
sí,
¿no? A cargo de la próxima soberana, ahí acercándose.
Falta...
Sí, falta relativamente meses,
sí, sí.
¿No? Pero muy poco. Buenas naves, ¿cómo están? Saludo a mi comuda capitán, señora Artija Pirata. ¿Qué les cuento? Quería subirme al tren del mame de los videos pirateados. ¿Fue un tren del mame eso?
Ah, mire.
¿De qué año estamos hablando?
¿Qué tipo de videos?
Videos pirateados.
Pelis.
O el tren de los... Sí, pelis y eso. Hace varios años atrás, yo me dediqué a la venta completamente ilegal de CDs. Bueno, para mí fue una época muy feliz. Fue una época de brillo, de lujuria, de esplendor. Yo no los grababa ni nada por el estilo.
Bien.
No.
A usted le llegaba.
A mí me llegaba.
Sí.
Escúcheme.
Era el dealer.
Si le llega un ladrillo de coca, usted es responsable de todo el tráfico,
sí,
igual que.
Pero,
o sea,
bueno,
no, pero me llegaba, me llegaba. Sí, o sea, la mamá de un amigo, ya empezamos con, ¿no? Como para desdibujar el rostro del responsable. Sí, la mamá de un amigo los iba a comprar a Buenos Aires. Porque ahí está la corrupción, ahí está todo lo podrido,
claro.
En las capitales. Entonces los iba a comprar a Buenos Aires y los traía de allá con ropas, carteras, repasadores, trapeadores, toallones, toallas. Venía con toda la fayuca, venía de la capirucha.
Sí, sí.
Y bueno, iba ahí, compraba y también compraba.
Claro.
Sí, compraba así. Y aquí los remarcábamos al doble y los vendíamos, porque ¿quién se toma el trabajo de ir hasta la capital y viajar 158 años, que es lo que tarda desde Buenos Aires a Mendoza? O sea, están en cada extremo, este, oeste, y bueno, llegaba entonces y así. Y entonces nosotros, contando con un amigo y a mí, las cosas que había visto, de dónde realizaba sus compras, nos contaba la madre ahí, y lo que no gustó fue lo de si de las películas nos gustó a nosotros, porque bueno, las que quisieran podían verlas, me decía.
Claro.
Y dijimos, buenísimo.
Las
que solamente se veían en el cine y otras no tan nuevas, pero también clásicos.
Sí.
Clásicos. Ahí yo hice mi cultura cinéfila, la apliqué ahí en esas carpetas infinitas,
es que
donde, mira esto, uy, mira esta otra. Y ella nos ofreció que si le dábamos dinero, denme dinero. Fumaba y me decía, chicos, denme dinero, ahora estoy muy ebria, pero luego denme dinero. Sí, si le damos dinero, ella nos traía películas para que nosotros las revendiéramos. Pueden hacer negocios pequeños. Si nos acariciaba la cabeza, nosotros teníamos 8 o 9 años.
Sí.
Y denme dinero por adelantado. Yo tengo que viajar la semana que viene. Denme dinero. A lo que nosotros no pudimos negar.
No,
dijimos, esto es un negocio por donde se mire, por donde se observe. Días después, no la vimos más a la señora.
No.
No, era de confianza.
Bien.
Días después ya teníamos puesto nuestro propio cargamento.
Sí.
Y habían llegado un chingo de ofertas de películas. Así, fuimos a un parque pequeño que está al lado de la terminal de este pueblito y allá montamos nuestro improvisado local de venta de películas. Yo estoy viendo el reloj para ver cuántos segundos tardan en caer lo de la municipalidad,
sí,
porque me imagino, usted llegaron puestecito ahí. O sea, primero el que llega es el que maneja todo el pedo
claro.
Que también es una personalidad con ingresos y contactos municipales que seguramente le dijeron, jóvenes... ¿No?
Sí.
¿Qué haciendo, jóvenes? Bueno, la cuestión es que fue un éxito total.
Oh.
hubo algo que llamó mi atención. Un muchacho miró todos los paquetitos con todas las películas, no encontró lo que buscaba, CDs con videos de música. Bueno, yo le dije que en ese momento no lo teníamos, pero se lo haríamos llegar.
Sí, que sí.
Muy bien, porque es lo que dice un comerciante cuando no tiene algo. Usted, a ver, lo voy a anotar en el próximo. Ajá. Venga la semana que viene que lo tenemos, ¿no? Jugadísimo lo mío. Bueno, fui donde la madre de mi amigo a preguntarle si existían discos con ese humilde joven me había pedido. A lo que respondió: pero claro, querido, así como hay películas, hay unos discos, los éxitos del verano, los éxitos está del todo, invierno, todo está todo, unos cumbiones bien macizos, así medio perversos a la verga. Y yo dije: ah, qué bueno, música del norte, bien. Y así, bueno, y que había CDs con videos de música, de varios artistas, de un solo artista, lo que quiera, vos pedime, decía. Y dije, bueno, se me abrió un mundo de business, documentales de bandas de rock, lo que quisiera, y también de conciertos en vivo.
Perfecto.
No diga, doña.
Sí, que sí.
Sí, y ahí fue donde vi que el mundo era de otra manera. La oportunidad estaba frente a mí, así que invertí todo mi capital. Le dije, señora, tenga esto en una caja de zapatos. Tenía todo, billete chico, pero se lo di todo. Y aunque era poco, en un minúsculo cargamento de esta mercadería separamos local con mi amigo. Él se dedicaba a Hollywood y los brillos de los actores, las actrices y esas cosas de las películas. Y yo me hice especialista en videos o en musicales. Lo que sea. 60, 70, 80, 90
le podría decir.
Se lo manejo a la perfección. Tenía videos de The Doors a documentales de la vida de Chayanne. Entiende que no le hacía asco a nada. Lo que salía. Venía una vieja y me decía: ¿tenés de Chayanne, querido? Sí, Chayanne, tome el último concierto en Puerto Rico. Y me decía: ¿y de los Doors? Venía uno, porque los Doors, sí, tome, en vivo en Los Ángeles. Cuando se llevan detenido a Morrison, me decían. Y cuando se llevan detenido a Chayanne, ese no lo tengo, pero bueno, se lo traigo para la semana que viene. Desde recitales, conciertos de tango, sí, hasta de cumbia, la más villera que se te pueda ocurrir, y uno que quería encontrar. Tenés así este, y yo lo conseguía todo. Antes de venderlos pasaba mis noches consumiendo la mercadería, ¿no?, que traía. Consumiendo la mercadería que ofrecerle a mi cliente. Para decirle: no, en este no tocan esta rola, no, en este
Come and
Baby, la alma
grabado,
la Mafire es después, hermano. La compusieron luego. Tenía que estar yo,
obvio.
Tenía que ser un experto. Así que me hice experto. El negocio lo abandoné cuando terminé la escuela secundaria y ya llegó el reggaetón. Todo eso ya no le manejé, porque los feed de este con este venía y me decía: ¿tenés de este con este y de este con este?
No, los tengo por separado.
Pero y el de este que colaboró con este, y tenés Bizarrap sesión 50. No, y ahí abandoné todo. Dije: no, ya va por la sesión 50. Que se vaya a la verga. Y entonces, así que bueno, y tenía que empezar la universidad, y esa fue otra historia. Fui muy feliz en esa época, ya que enriquecí mi gusto musical y mi conocimiento de puta madre. Perdón por no haber sido económico y audaz, pero bueno, si quieren les vendo un CD, un concierto de... No, le agradecemos, está bien, está... Hay muchos CD aquí en la nave, le agradecemos mucho. Un abrazo grande para el fontanero observador de San Martín, Mendoza, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Buffy de Tarija, Bolivia.
¿Qué dice Buffy?
Muy buenas, ¿cómo están?
Con Campanita.
Y yo dando vuelta por Tarija con el taxi. Bueno, se le subió Campanita en un momento, así que a conocer Tarija nocturna con el Buffy y con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Sonrisa de una Estrella, por el Lexorzor, por el Fran Jarocho, por la Leslie Sauria, por el MC, por el Dark, por el Dagre, por el señor Galleta, por el hombre todo, por el tío pelado, por la Mitch, por Erika de Avenal, por la Tehuacana, por el Javi Merrill, por la muñeca fea, por Yafi, Javido, Javid, por el Gabo. Nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí,
no mames, ya la semana de Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la tierra?
La veo con tijeras, peines, navajas, recortando, entresacando, como en una peluquería,
güey. En una peluquería, güey, es que hoy es el día del peluquero. Sí, básicamente en Argentina es el día del peluquero, pero se puede hacer totalmente extensible al mundo entero, porque fue el día, en realidad el día que se tomó, fue el día en que el rey de Francia, Luis IX, fue santificado por la Iglesia Católica Apostólica Romántica en el siglo XVII, y el rey fue homenajeado por todos los peluqueros en ese día, ya que fue durante su reinado que le dio importancia a esa profesión. Antes era el que te cortaba el pelo, el que te con un cuchillo más o menos afilado te hacía flequillo, como tú cuando estás con depresión y quieres cambiar de aspecto.
A huevo. Bueno, y el rey dijo, llamen al peluquero. Dijo,
sí, tenía un peluquero y declaró a su peluquero oficial.
Sí,
lo declaró como hombre libre y lo jerarquizó a la altura de caballeros, jueces, médicos y magistrados. Entonces en la lista teníamos caballeros, médicos, jueces, magistrados y peluqueros. Bueno, pero en Francia no se tomó esa fecha para festejar al gremio de los barberos y peluqueros. Parece que vio como es Francia. Pero eso viajó a Argentina y ahí la excusa fue tomada para celebrar a los cortadores de cabello. La razón por la cual se festeja el Día del Peluquero en Argentina es a causa de la fiesta masiva que organizó el director de cine, también peluquero, Domingo Guillén, en el Teatro Coliseo para conmemorar esa efeméride de la que hablábamos, establecida en 1600. Entonces dijo, los peluqueros al poder. Gracias a esa celebración se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros, mas sin embargo no fue hasta que el Congreso Nacional de Peluqueros, que tuvo lugar en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 1940, fue que estableció oficialmente el Día del Peluquero en ese país sudamericano. Y hoy los peluqueros y las peluqueras, los que algunos llaman coafer, los que algunos llaman el estilista, están barberos, recorte de barba, pelo y barba y todo, y bigote, están celebrando su día. Así que, damas y caballeros, también en Paraguay es el día del idioma guaraní.
¿Para qué?
Sí, Paraguay. Y para hablar, porque el guaraní es el idioma madre de Paraguay. Así que día del idioma guaraní en Uruguay, en la declaratoria de la independencia. Y en el 1900 moría, 1900 no, por ahí, 1900 moría Friedrich Nietzsche y también Truman Capote, autor que le fascina, a sangre fría, autor que le fascina a nuestro querido campeón sin corona. Hoy se cumple aniversario de su muerte. Y es el cumpleaños de Tim Burton y de Elvis Costello. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces un fin de semana agitado. Y nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Chuflay de Cochabamba, Bolivia. Tenemos Chuflay, cumpleaños y queremos pastel. Un abrazo grande para el querido Chuflay. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Ciudad de México, el niño Lagartija.
Les saluda el Loco Cuerdo desde Richmond, Virginia.
Desde el paraíso de Costa Rica, el Charlie de Tiquicia.
¿Qué onda, chicos? Los saluda el maleante de Orange County. La resistencia existe.
No soy David o Diablo Vermelo, pero estamos al mismo nivel. Abrazo, carnales. Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Está ebrio.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.